Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Es jueves de alegría. Miren, ya 2 segundos del fin de semana y hoy nosotros en W Radio venimos con todo. ¿No saben la felicidad que tengo de nuestro primer invitado del día de hoy? Porque sabes que lo conozco hace... Lo conozco hace como...
Muchísimo.
Voy a hacer mi cuenta.
Pues 20 años.
Lo conozco hace 21 años.
Sí, por supuesto.
Y nunca le he hecho esta pregunta. ¿Cuál? Y se la voy a hacer hoy.
¿Paco, te gustó?
A ver, Paco, ¿te gustó? No, no es cierto. No, está con nosotros el gran doctor Francisco Moreno. Él es nada más y nada menos que el jefe de medicina interna del Hospital ABC, ¿ok? Lo ubican perfecto ustedes porque ha sido muy activo en redes, porque lo hemos tenido muchísimas veces en el programa, porque es muy famoso, es muy respetado. Y aparte, él es infectólogo, ¿ok?
Yes.
Y con él hablamos del COVID y con él hablamos de la chiquinguña, de la chiquinguilla.
Fuimos los primeros que hablamos de COVID con nuestro querido,
claro,
Paco Moreno.
O sea, hablamos de COVID creo que como en enero.
O sea, perdón, no, sí. Nosotros hicimos a Paco Moreno una celebridad, perdón. A partir de nosotros lo empezaron a buscar todo el mundo.
Sí, sí, siempre nos
que
roban
López
nuestros Origa, doctores.
Que Paola, sí, que Ramos, sí, sí, que todo
el
mundo.
Bueno, el punto es este. Quítame la música. Paco, nunca te he preguntado esto.
¿Te gustó?
¡Qué idiota! Estoy muy confundida. A ver, cuando uno se enferma de gripa, es una infección viral. Cuando uno tiene una infección en la garganta bacteriana, no me gusta sentir que tengo un chorro de opciones. Ahí te va. Ahí les va mi lógica, cuentavientes. A, otorrinolaringólogo. B, médico internista. C, infectólogo. O sea, no sé a quién hablarle.
A Paco.
O sea, no sé a quién hablarle.
A Paco.
No, es que lo que yo quiero que Paco explique es...
O alergólogo, ¿qué es un faltó.
Ajá, o alergólogo. ¿Qué es el médico interno y qué es el infectólogo? O sea, no entiendo.
Bueno, Marta.
Ay, primero... va. Nunca habíamos hablado de esto. Ahorita hablamos de la panza y las inundaciones.
Sí.
Pero de esto nunca habíamos hablado.
Mira, medicina interna es el médico del adulto. Es decir, es el pediatra del individuo que ya tiene más de 16 años, 11 meses. Después de 16 años, 11 meses, ya no deben ir con el pediatra, deben ir con un internista.
Ajá.
Que hace 4 años de estudio de las enfermedades más comunes del adulto. Y
o sea, ¿eso estudia un médico internista?
Sí.
Las enfermedades, entonces, más comunes de los adultos.
Ajá. Y te deben de resolver el 90% de los problemas. Por ejemplo, yo como internista puedo resolver un problema de una infección de la garganta. Ajá. Pero si la infección de la garganta hizo un absceso y está empezando a desarrollar obstrucción de la vía aérea, pues habitualmente le hablas a un infectólogo. Ya. Ahí es cuando yo actúo como infectólogo. Es decir, tengo amigos internistas que ven infecciones de la garganta, pero cuando es una situación más complicada, me la mandan a mí.
Entonces ya el directo a Paco.
En equipo.
Ajá.
El ahora, trabajo en equipo es muy importante. Ahora, yo soy, además de médico internista, infectólogo, tu amigo. Entonces me puedes hablar para cualquier infección.
Oye, es correcto.
Te hablo para cualquier infección. Oye, pero entonces, ahora, eso es el médico internista. El doctor que estudia la mayor cantidad de enfermedades, las más comunes que tiene un adulto.
Ajá,
cerrado, sí, ese punto. Abrimos siguiente punto. ¿Qué ve un infectólogo?
Mira, el infectólogo ve infecciones complicadas, algunas muy específicas. Por ejemplo, vemos tuberculosis, VIH, hepatitis, cuando hubo el COVID. En casos, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahorita, son infecciones raras que no las ve habitualmente un internista. Una leptospirosis,
órale,
tétanos, algunas infecciones gastrointestinales complejas.
Ya.
Entonces, cuando el internista siente que la infección lo está rebasando, y aquí es algo que es muy importante que entendamos, Es imposible con la medicina actual, con cantidad de conocimientos y sobre todo con la actualización que existe, que una persona sepa de todo. Entonces, lo que hay que tener mucho es honestidad de decir, oye, a ver, aquí ya superaste mi expertise. Ya necesitas ver a alguien que vea más este tipo de enfermedades. Te voy incluso a comentar esto. En mi grupo de infectólogos que tenemos, que somos 7, hay quienes son especialistas en algo más. Por ejemplo, tenemos 2 infectólogos que son especialistas de trasplante. Entonces, si tengo un paciente que está infectado y tiene un trasplante de hígado, incluso en ese caso, yo le digo, oye, ve con el infectólogo de trasplante que es mi socia. Ajá. Irma Hoyo o ya. Luis Espinosa. ¿Por qué? Porque la medicina requiere que el conocimiento, sobre todo de cuestiones muy específicas, se esté actualizando continuamente.
Claro. Oye, entonces dame las subespecialidades. Infectólogo en trasplantes, infectólogo
en... Hay infectólogos en trasplantes, hay infectólogos en VIH, hay infectólogos en inmunosuficiencias, inmunodeficiencias comunes. Sí, hay medicina tropical, hay infectólogos que se dedican nada más a medicina tropical, que son las enfermedades que ocurren más en los trópicos, malaria. Todo esto han generado subespecialidades. Hay infectólogos de infecciones nosocomiales, sí, infecciones que ocurren en los hospitales, ya. Que tienen que estar vigilando que no haya un número excesivo de infecciones en los hospitales. Todas son subespecialidades. Por eso a mí me tardó 14 años terminar mis estudios, pero hay quienes estudian 20 años.
¡Qué locura, qué locura! Oye, no, pues qué interesante, porque no puede ser que te conozco hace tanto tiempo y yo no tenía claro cuál era la diferencia y cuándo le hablas a quién. Uh-huh. Ahora, tengo otra duda. Dame, abro corchete, porque todos hay que saberlo, cuentavientes, para saber a quién hablarle. A ver, ¿en qué momento le hablo a mi infectólogo y en qué momento le hablo a mi otorrinolaringólogo?
Mira, la mayor parte de las infecciones respiratorias son virales, son sencillas. Incluso yo les diría, las primeras 24 o 48 horas, si pueden hidratarse, tomar un analgésico, no salir, cuidarse, pues se van a resolver sin tener que haberle visto a nadie. Si tienes una enfermedad que te está predisponiendo para que tengas complicaciones, pues entonces sí le tienes que hablar a un médico. ¿Qué tan grave es tu problema? A ver, eres diabético, obeso y te está dando una mega gripa. Háblale al infectólogo.
Oigan, bueno, seguramente si viven en la Ciudad de México, obvio están enteradísimos. Sí. Si no viven en la Ciudad de México, seguramente lo han visto en redes. Que aquí es una llovedera mañana, tarde y noche. Esto es Londres 1863. O sea, inundaciones... Unas trombas uh-huh. Impresionante. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchos no habían caído en cuenta. Bueno, Rebeca anduvo fatal del estómago la semana pasada.
¿Tú igual fatal?
Yo andaba fatal, entonces me hice el famosísimo Film Array y me salió Shigella, E. coli y Campylobacter. Sí. Y... vamos a hablar de qué tienen que ver las inundaciones con cuidarse y las enfermedades. Y nadie mejor que contar esta historia que el doctor Paco Moreno, que es el jefe de medicina interna del Hospital ABC y aparte es infectólogo. ¿Te gustó mi trío? ¿Te gustó mi triada de Campylobacter, E. coli y Shigella?
Se llama Su.
¿Ah, sí? ¿Se llama Su?
Su, zoológico.
Ah, qué tonto eres. Yo, Su... O sea, sí existe el combo. Oye, a ver, explica, ¿qué onda con el agua embotellada y las enfermedades?
Mira, yo te diría que hay 3 grandes grupos de enfermedades que se transmiten más durante estos fenómenos de inundaciones y de desastres naturales. Uno es que se hacen nichos ecológicos. ¿Qué quiere decir eso? Se desarrollan áreas en donde puede haber un mosquito y ese mosquito reproducirse y entonces empezará a transmitir las enfermedades que transmite el mosquito. Afortunadamente, en la Ciudad de México vivimos a 2.300 metros de nivel del mar y, por lo tanto, no tenemos al famoso Aedes aegypti que transmite el dengue. Pero el número de casos de dengue que va a haber pues por las zonas en donde ha llovido, que no solamente en la Ciudad de México, aumenta mucho. Entonces, es muy importante, hablando de esto, que evitemos que haya encharcamientos, porque ahí es donde... se encuentra un hábitat para que el mosquito tenga dónde poner sus huevitos, para que se pueda reproducir y todo. tratar de mantener la mayor limpieza posible. Entiendo que es muy complicado, pero uno de los problemas importantes es el desarrollo de estos vectores. Vectores son transmisores de enfermedades, leptospirosis. Los roedores tienen pulgas que pueden transmitir enfermedades. La orina de los roedores contamina estos lugares de agua y de ahí existen estas epidemias de leptospirosis. Ese es un mecanismo, la generación de nichos ecológicos. La segunda es la contaminación del agua, porque desafortunadamente el agua pues sobrepasa y se mezcla y empezamos a tener infecciones gastrointestinales en ascenso. Empezamos a tener salmonela, shigela. Incluso en una época, afortunadamente cada vez es menos, ahí había mucho cólera asociado a este tipo de desastres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el agua que bebes, de preferencia agua embotellada, estar hirviendo el agua si no tienes agua embotellada, mantener una estricta dieta en donde el agua que usas sea un agua que venga de un origen adecuado. Entonces hay veces que la gente no piensa, pero los hielos pueden ser que no estén bien procesados. Y la
Claro.
tercera son enfermedades un poco más relacionadas con los accidentes que suceden por pues, la limpieza, ¿no? Por ejemplo, aumentan los casos de tétanos en estos desastres porque la gente se corta al estar metiendo la mano para tratar de
De jalar la coladera.
Y entonces se corta y acaba de tener infecciones en la piel o tétanos. Entonces, si hay una serie de infecciones que son mucho más comunes en eso, hay que lavarse las manos, usar guantes, estar bien vacunados, pero es muy importante como todo. A ver, los tres pilares para que vivamos más en este mundo. Uno es la alimentación, la otra son las vacunas y la tercera es la higiene. Y desafortunadamente estos desastres afectan la higiene, pero eso no te exime de tener que limpiar con mayor intensidad y frecuencia, porque si no, de otra forma, tenemos nichos de infección que te pueden afectar y que en muchas ocasiones los desastres en cuanto a epidemias ocurren justo después de un desastre natural como los que estamos viviendo ahorita.
100%, pero a ver, explícame algo. El otro día Diego Angulo, gastroenterólogo, decía que está impresionante la cantidad de pacientes que también tienen los gastroenterólogos con infecciones en el estómago. Y ahorita que estabas mencionando la leptospirosis o la shigella o el E. coli o el campylobacter o cualquiera otra bacteria. A mí lo que no termino de entender es cómo te contagias de estas cosas. O sea, siempre dice, no, pues es que te comiste una ensalada contaminada. Pero ¿cómo se contaminó? O sea, ¿me entiendes cómo quiero esta explicación? ¿Y cuáles son los síntomas de estos bichos?
Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo que es común. Llega la persona con su lechuga, su todo, que dice, ¿sabes qué? No estoy tranquilo del súper, voy a lavarla. Y la lavas con el agua que llega y que no es filtrada. Y tú estás asumiendo que el hecho de echarle agüita, ya la lavaste. Y la realidad es que la estás lavando con agua que puede venir contaminada por aguas negras, porque ahorita los drenajes no están funcionando y se puede fácilmente contaminar. Eso lleva una carga de bacterias. Hay bacterias que necesitan un gran número de unidades para infectarte, pero hay bacterias que no. Hay, por ejemplo, la Shigella, que si tú adquieres poquita cantidad de bacterias, seguramente te va a infectar. Y otra cosa, hay gente que toma rutinariamente antiácidos y el antiácido te bloquea el ácido que protege para que no te enfermes, porque el ácido está ahí para que la bacteria que llegas a
La mate.
comerte, la destruyas. Y mucha gente pues tiene gastritis y toma el omeprazol en forma diaria. ¿Y eso qué hace? Que sea más susceptible a que tengas o necesites poquitas bacterias para que tengas una infección gastrointestinal. Las infecciones gastrointestinales ocurren porque tomas algo contaminado con bacterias de origen fecal. Porque todas estas que estás mencionando, E.
Sí.
coli, Shigella,
No.
son desafortunadamente bacterias intestinales que te contagias al tomar algo que está contaminado. Hay que tener mucho cuidado. En esta
Ok, por
época.
eso, pero a ver, pero espérame. ¿Qué es lo grave? Porque yo pensé que de lo más peligroso es, por ejemplo, una ensalada.
No, hombre, todo.
O serán los hielos. O sea, nos volvimos locos tratando de pensar. Entonces, ¿qué crees que es lo que más contaminación tiene?
Lo que más contaminación tiene son los alimentos crudos que no están procesados, porque esos fácilmente se contaminan. Los alimentos que tú lavas y que no los lavas con un cuidado especial en que el agua que estés usando sea agua filtrada, agua procesada. Y alimentos que dejas por algo de tiempo, porque esos alimentos se pueden echar a perder. Pero las ensaladas, los alimentos crudos, son los que habitualmente tienen el mayor riesgo de tener enfermedades.
Ok. Entonces, los sushis, las ensaladas, exacto, ¿no? Ya no sé qué más se me ocurre, crudo.
Bueno, la otra cosa que también tiene una gran cantidad de bacterias son todos los moluscos que son, porque en esta época, como hay igual, o sea, se desbordan. Imagínate, por ejemplo, una playa en donde hay el desborde de aguas negras, todas llegan al mar y los moluscos son como esponjas, ¿no? Entonces, me voy a comer unos ostiones o unas almejas, sí, pero ahorita no es el mejor tiempo que lo hagas, porque al haber este desborde de aguas negras, estos moluscos son como esponjitas, ahí se quedan, se fijan las bacterias y tú a la hora que te comes eso adquieres hepatitis A, adquieres salmonela, adquieres... decían las abuelitas o los abuelitos que los meses con R son los buenos para mariscos, los meses sin R no son tan buenos. Y bueno, agosto, por más que le busco, no tiene R. Claro. Entonces cuídense de los mariscos.
Claro. Ok, ya hablamos de todos estos bichos, bacterias. Ahora, uno no pensaría, por ejemplo, hepatitis. ¿Cómo?
A ver, hay diferentes tipos de hepatitis. Hay hepatitis A, B, C, D, E y G. La hepatitis A y la hepatitis E son virus que se llaman enterovirus. Virus que vienen o se desarrollan en el intestino y se adquieren igual que una salmonela. Al comer algo contaminado, adquieres el virus y desarrollas hepatitis, un virus que se va directamente a tu hígado. Entonces pensamos siempre que la hepatitis puede estar relacionada con una transfusión, con una algo contaminado, pero la hepatitis A, que es la más frecuente que existe, es una hepatitis que se transmite por vía que llamamos fecal, que es materia fecal, oral, que va a la boca. Y la materia fecal, pues, te la llevas a la boca cuando comes algo que está contaminado. La hepatitis A, los brotes son bien importantes en esta época.
Oye, a ver, explícame, lávense las manos.
Lávense las manos.
Sí, pero nadie se limpia cuando va a hacer popó con la mano.
No importa.
O sea, es lo que quiero que expliques. ¿Cómo acaba el popó en la mano? O sea, es que me vale lo que estoy preguntando. No, sí quiero saber. Ya, Rebeca, deja que el doctor explique. Adelante, no todo Paco.
No todo el mundo tiene una higiene perfecta. Y puede haber pequeña contaminación sin darte tu cuenta a la hora que estás haciendo la higiene. Si no te lavas las manos después de ir al baño, pues es la forma más común como puedes llegarte a contaminar.
Hola, Marta.
Ahora, desafortunadamente, pues lo que voy a comentar va a generar un poco de miedo en la gente, pero esa gente que, por ejemplo, no hizo una buena higiene, no tuvo los cuidados adecuados, no se lava las manos, abre la puerta y al abrir la puerta, pues su mano contamina la manija, la que abrió. El otro que llega, se acaba de lavar las manos, dice, lo hice todo bien, pero sale y agarra esa manija y entonces el individuo que dejó esa manija contaminada está haciendo que todo el trabajo que hizo la otra persona pues no funcione y se contamine.
Por eso hay que salir de los baños pateando la puerta.
Sí, o agarras un Kleenex y la limpias. No, a ver,
te seca las manos con la toalla esa de papel.
Sí, sí, sí.
No la tiras.
No, con esa misma yo abro.
Abres la puerta y ya el primer bote de basura que te cuentes en el camino ahí la tiras.
Por supuesto, pero la gente en general no es tan higiénica. Ajá. Claro, exacto, Paco. O el gel. La gente va al baño se limpia.
A mí me da mucho gusto ver gente ahora que después de la pandemia trae su gel en su bolsa.
100%.
Eso habla de higiene. 100%. A ver, te voy a contar algo, Marta, okay, que te va a interesar.
Venga.
Tú sabes que durante COVID, sobre todo en el 2020, las infecciones gastrointestinales disminuyeron en 85%.
Porque nos lavábamos diario las manos.
¡Qué horror!
Exacto. 100%. Ahora, Paco, o sea, la gente no es solo de no lavarse las manos. Perdóname, son costumbres de la gente. Se andan rascando, por ejemplo. Es real. Te rascas ahí. Hola, Marta, ¿cómo estás? La uña, ¿sabes? Y ya te agarraron. Todo esto. Yo siempre procuro, siempre. O sea, no es de procurar. Ya es como lo mío, disciplina, cañón, baño que entro, aunque no haga mi necesidad, yo me lavo las manos.
Ok, ya quedó claro.
Yo creo que debe ser así.
Te preguntaba yo antes del corte sobre los piojos, la sarna, y sobre todo, cómo saber si la diarrea que tienes ya es una infección, si es viral o si es bacteriana.
Vamos por partes. Primero, en cuanto a la segunda pregunta, porque veníamos hablando de diarreas. Hay algunas características de la diarrea que te pueden orientar a que probablemente sea de origen bacteriano. Si habitualmente esta diarrea se está asociando a fiebre, si la diarrea está asociada a evacuaciones en donde hay moco y sangre, si hay una diarrea que persiste por más de 72 horas, si hay ataque al estado general, todo esto te puede hacer pensar que la diarrea es bacteriana. Ahora, con la diarrea hay dos situaciones. Primero, el riesgo de deshidratación. Entonces, ¿cuándo tienes que tener preocupación que te puedas deshidratar? Cuando no estás pudiendo compensar las pérdidas de los líquidos que tienes por la diarrea con la ingesta. Entonces, si tú puedes tomar líquido y puedes tomar líquido con electrolito, pues eso seguramente te va a mantener hidratado. Espérate 24 horas. Y la diarrea, si es una simple intoxicación, se te va a quitar y no vas a necesitar tomar ni antibiótico ni ver a nadie. Si no te estás logrando hidratar, acude de una vez con el médico. Segundo, si la diarrea está durando más tiempo, si tienes fiebre, si las evacuaciones tienen moco o sangre, acude con el médico porque puedes tener una disentería, de la cual lo más común es que sea Shigella. Y eso te puede llevar a que requieras medicamento.
Ok, queda clarísimo.
El segundo, la primera pregunta que tú hiciste acerca de sarna, acerca de piojos, es importante que lo comentes, porque además ya viene el regreso a clases. Y en el regreso a clases llegan los niños que no han tenido una buena higiene durante el verano. Y esos niños pueden llegar con piojos. Y es muy común en las escuelas que haya brotes de piojos, sobre todo al principio de los ciclos escolares. Entonces, ¿Qué sucede? Bueno, volvemos a hablar de las inundaciones y todo esto. En muchas situaciones se afectan las tuberías, se afectan, y entonces pues la gente no se baña, y la gente que no se baña está propensa a tener infestaciones. Cuando son parásitos no hablamos de infecciones, hablamos de infestaciones. Y de ahí piojos, escabiasis, es una enfermedad bastante común. Hay gente que le llama liendres a estas bichitos que ocurren en el vello púbico y que pueden producir muchas molestias. Y esto todo se debe a que la persona no está teniendo un cuidado de higiene adecuada. Entonces, las escuelas tienen que estar muy listas, ahora que empiezan el ciclo escolar, de checar a los niños para ver que no tengan piojos, porque si no, de ahí empiezan las epidemias en los salones escolares.
100%. Bueno, ¿algo más que quieras que sepamos?
Recordar que la base para prevenir todo este tipo de problemas es higiene. Y no solamente es la higiene personal, sino es la higiene del sitio en donde vives, la higiene de los alimentos que consumes. Eso es lo que te va a mantener sin necesidad de tener problemas de salud y sin necesidad de ver al doctor.
Oye, y te tengo que hacer una confesión, Paco, y a todos ustedes, cuentavientes. Hagan de cuenta que yo fuera la dueña de la compañía que hace los estudios de FilmArray, porque no tienes una idea cómo lo promuevo. Cuando alguien me dice, no, es que llevo fatal del estómago una semana, es que vete a hacer un FilmArray. Y todo el mundo me dice, ¿y eso qué es? Entonces quiero de una vez aprovechar para que tú les expliques a todo ¿Qué es un film array gastrointestinal y qué es un film array respiratorio?
Son pruebas moleculares que detectan el DNA, es decir, la estructura genética de las bacterias o virus. Antes necesitaban mandar 3 muestras de materia fecal para coproparasitoscópicos o una para coprocultivo, de los cuales muchas bacterias no crecían en el coprocultivo. Ahora con estas pruebas lo que detectas es la estructura genética. Yo les digo a mis pacientes que es como si detecta las huellas digitales del ladrón que entró a tu casa. Aquí detectas las huellas del DNA del ladrón que tienes en tu panza. Y de esa manera estableces quién es el culpable de la diarrea que tienes. Si es un virus, no necesitas antibiótico. Si es una bacteria, sabes qué antibiótico debes de dar, porque no todas responden al mismo tratamiento. Y hay veces, por ejemplo, ahorita hay una epidemia por un parásito que se llama Cyclospora cayetinensis. Este parásito responde a trimetoprim sulfametoxazol, a lo que conocemos como Bactrim. Pero si no sabes qué es, pues como dicen, como decían antes, no le atinas al medicamento adecuado. Ya no estamos en época de atinarle. Ahora hay que saber qué tienes para darte el mejor tratamiento y que estemos seguros de que te vas a curar.
Claro, a ver, yo les conté, creo que cuando pasó la semana antepasada, que yo me sentía muy mal del estómago y uno tiene que conocer su cuerpo y saber cuándo es probablemente que algo te cayó mal, pero cuándo es que a lo mejor traes gastritis o que traes una colitis del infierno o cuándo es otra cosa. Y entonces me hice el film array y ahí es donde vimos que yo traía 3 bichos, Shigella, Campylobacter y E. coli. Como dice Paco, pues que tomas agua de los charcos, Marta, ¿o qué te pasa? Y creo que fue una ensalada, no sé por qué. Pero una vez que el doctor sabe qué bichos son, sabe exactamente cuál es el antibiótico que te va a funcionar para no estar jugándole a ojo de buen cubero, Paco.
Exacto. Estamos en la época en que la tecnología nos permite saber exactamente qué tienes para darte exactamente lo que necesitas y por el tiempo que lo necesitas.
Claro. La mayoría de los laboratorios hacen el film array. Sé que lo hace Biomédica, por si alguien ocupa. Paco Moreno es el jefe de medicina interna del Hospital ABC y aparte es infectólogo, miembro internacional, aparte del AIDS Society y Premio Nacional de Salud en México. Lo encuentran en DR Paco Moreno 1 en Twitter, pero igualmente el teléfono de su consultorio por si algún día ocupan 55-52-73-11-38 en el ABC de Observatorio. Te quiero, te obedeceré.
Tengan mucha higiene y gracias por difundir esto que es, son medidas de salud que nos van a beneficiar a todos. Ya tenemos suficiente con la tragedia que estamos viviendo como para que además tengas encima de los problemas de tu casa una infección gastrointestinal.
100%, muchas gracias. Y con los niños, cuentavientes, hay que estar bien abusados, sobre todo ahora en el regreso a clases. Gracias, Paco. Son exactamente las 10:46 de la mañana en W Radio. Oigan, y ahorita que estamos hablando de salud, bueno, saben que nosotros en este programa somos fans de San Pablo Farmacia. De hecho, son nuestros socios adorados.
Ay, los amo tanto.
Summer Body. Para ponernos más duras, más fuertes, terminamos el domingo. No saben qué emocionados estamos porque tenemos a más de 10,000 mujeres entrenando con nosotros, con Bea Bullosa, Nicolás Militerán, nuestros nutriólogos, con Irene Abadí, con Einar Méndez, mi entrenador. Y llevamos ya este domingo 4 semanas entrenando. No saben lo contentas que están todas las del Summer Body, la cantidad de kilos que han bajado, lo fuertes que se sienten, lo invencibles, lo estructuradas, lo disciplinadas, estamos felices. Y algo que hemos aprendido a lo largo de estos programas que hemos hecho juntas para empoderarnos física y mentalmente, es que, les digo algo, no hay entrenamiento que compense una mala alimentación. Tú puedes entrenar 3 horas consecutivas que si comes fatal no sirvió de absolutamente nada. Los entrenadores te dicen que el éxito de un buen entrenamiento, 70%, 80% es la alimentación. Y eso tiene que ver la cantidad de proteína que comes, los suplementos, las vitaminas, los electrolitos, estar bien hidratado. Y entonces déjenme decirles que de la mano de todo el equipo de San Pablo Farmacia, ellos tienen una división que se llama San Pablo Natural dentro de San Pablo Farmacia, que ahí van a encontrar todos los suplementos, superfoods, proteínas veganas, la famosa creatina, productos de cuidado personal. Bueno, tienen hasta herbolaria. Entonces, la próxima vez que anden buscando algo, siempre busquen a San Pablo Farmacia y su división San Pablo Natural, porque no saben todos los productos que tienen, que usamos los que estamos saneándonos en esta vida. Padrísimo. Es farmaciasanpablo.com.mx/San Pablo Natural y en Instagram como San Pablo Farma. Y luego sigo con los temas de salud. A ver, si ahorita estuvieron con cambios de temperatura, primero un calor del infierno en la tarde, luego un frío horrendo en la noche y una humedad. A ver, hay algo que se llama Beniflant, que tiene doble acción. Actúa para aliviar el dolor que uno siente en la faringe, en la garganta, y también cuando tienes inflamadas las encías, la garganta. Te están sangrando. Se llama Beniflant, para que sepan que existe. Te alivia súper rápido, va directo a la zona afectada, ya sea la garganta irritada o las encías inflamadas. Lo pueden usar todos los días. Es un must dentro del botiquín. Se llama Beniflant y lo venden en farmacias similares también.
También.
Para que sepan que existe.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.